Diputada, buenas tardes, muchas gracias por estar acá.
No, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a hablar mal de todo el mundo, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad?
Al menos de aquellos que Dionisio sí lo merecen,
claro,
como
sí,
el caso
sí
bochornoso de Dionisio Amarilla, este hombre que es acusado por periodistas del diario ABC de intentar sobornarlo con 23 millones de guaraníes, o formar parte al menos de ese clan de empresarios de las empresas de seguridad que estaban intentando ganar una licitación con IPS. En este
sí,
caso.
En realidad ese fue un tema que ya se tocó en el plenario de la Cámara de Diputados. Justamente el diputado Hugo Ramírez había solicitado unos informes acerca de esa licitación, ¿verdad? Y dos o tres veces me llamó la atención, pero no abonó él mucho los fundamentos, ¿verdad? Pero hoy definitivamente se encarga el senador Amarilla de visibilizar bien el gran negocio, entre comillas, que representaba el tema de seguridad en IPS. Y hay que tratarlo de manera muy particular esto, hay que desgranarlo también, porque finalmente son fondos de los asegurados que están destinados a un fin que prácticamente implica un gasto sin retorno.
Sí, y hay que analizar también las repercusiones políticas porque no paran de darle dolor de cabeza al presidente, porque se tuvo que involucrar, quiera o no, tuvo que llamarlo al presidente de IPS, al Palacio de López, tuvo que hacerle cancelar esa licitación y volverla, lo volvieron a exponer al presidente.
Es así, vamos a seguir hablando de este sí tema de IPS porque es un tema que lo vamos a hablar mucho en el transcurso de la tarde, pero ahora estamos en comunicación con Fernando Krug, a ver si me dice él, está bien pronunciado, es coordinador general de gabinete de la Senat, este joven es acusado por los propios funcionarios de la Senat de ganar una suma de dinero muy alta sin tener título universitario. Es ahí la cuestión principal. Así que buenas noches, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, Patricia. Un saludo para vos y para la audiencia.
Fernando, ayer intentábamos también acá en la Monumental charlar contigo. Nos decías que iba a hacerlo hoy. Y queríamos escuchar tu versión, la defensa que tenés ante el reclamo que hacen los ciudadanos, sobre los funcionarios, sobre todo los más antiguos que están en la Senat.
Sí. Bueno, Patricia, es importante que la gente entienda el contexto en el a través del cual yo ingreso, digamos, a la Senat en el mes de enero. Y bueno, y se da a partir de un proyecto que representa la administración actual, dirigida por el ministro Hernando Yucio, que llega, por supuesto, a la institución con un plan estratégico de abordaje institucional y que para eso delinea sus prioridades y establece un equipo base de trabajo como lo hace cualquier persona que asume una institución ejecutiva. Las conversaciones con él se dieron en esa esfera, él me presentó su plan estratégico, me dijo quiero que cumpla este rol y que me ayude con estos objetivos y ahí asumí este desafío de migrar a la Senat y en mi caso la primera experiencia en la función pública. Pero bueno, a partir de ahí, llevo a un cargo de confianza, yo ya se había manifestado, los requisitos para ingresar a ese cargo los establece obviamente el ministro para cumplir con ese plan del cual hago alusión, y creo que es público cómo se está desarrollando, cómo se está desempeñando la Secretaría Nacional Antidroga hasta este momento, y por supuesto todavía quedan muchos desafíos. Creo que el principal desafío tiene que ver con el fortalecimiento institucional y con el fortalecimiento presupuestario de una institución que hemos encontrado realmente debilitada y que se está trabajando, digamos, en esa línea. Es bueno entender primero eso. Lo segundo es que se da ayer una manifestación con una consigna que a mí me parece absolutamente legítima y absolutamente válida y que acompañamos, que tiene que ver con el aumento salarial y que estamos trabajando. El ministro ya constituyó una mesa de trabajo y los agentes han sido invitados con el ministro de Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, para poder lograr ese aumento que no es de hoy ni de ayer. Estamos hablando años de deuda histórica con los agentes especiales más que nada. Entonces está trabajando en eso. Esta administración, creo que más allá de los resultados públicos, también al interno ha tenido sus victorias, logrando beneficios que se habían perdido, como por ejemplo el seguro de vida, el seguro médico. Pero también, obviamente, llegar con una agenda de trabajo y avanzar, concatenar resultados positivos, a veces genera cierta resistencia a obstáculos, ¿verdad? Y eso es lo que, bueno, toca administrar todos los días.
Ahora, Fernando, ¿de dónde se conocen ustedes con el titular de la Senat? ¿Ya habían trabajado juntos en otro proyecto? Porque es tu primera vez, sí, creo, en la función pública, según comentabas también.
Así mismo, Patricia, en la función pública, pero tengo una la Auditoría de Trabajo en los temas que me toca hoy administrar en la SENAT, pero en el sector privado. La Coordinación General de Gabinete tiene bajo su responsabilidad la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Desarrollo Alternativo, la Dirección de Protocolo y Ceremonial, y bueno, y asistir integralmente en la agenda en reducción de la demanda o reducción de la oferta según lo defina la máxima autoridad. Eso es importante de decir, digamos. El ministro y yo nos conocimos trabajando justamente cuando él era senador y él llevó adelante alguna propuesta, y a mí me tocó a través de mi trabajo incidir porque tenía que ver directamente con educación, y yo fui consultor en instancias internacionales de educación, más allá de mi historia gremial, que creo que también es pública, en la cual también nos encontramos porque él había constituido una comisión sobre el tema de la universidad y nos tocó también conversar en esa época. O sea, el ministro conoce mi trabajo de lejos, nunca trabajamos oficialmente juntos hasta hoy, pero conoce mi trabajo y supongo que a eso se debió la llamada al momento de reiniciar esta administración.
Fernando, el tema del título universitario, lo que decían las otras directoras y directores es que ellos no podían tolerar el hecho de que alguien que no tenga título universitario sea otra vez el jefe, el coordinador general de todos los directores. Para el cargo en el que vos estás, ¿es exigente o no el título universitario?
No, Patricia, mira, yo hice todo ese recuento primero y te pido disculpas por eso, para que se entienda el motivo por el cual yo llevo. El debate legal es el siguiente: el cargo efectivamente tiene unos requisitos que son los que establece el ministro porque son cargos de confianza. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Qué necesita el ministro para poder llegar al objetivo que él se plantea? El cargo no es concursable, los cargos concursables tienen otro tipo de características y por supuesto otro tipo de beneficios. Siempre creo que lo más visible entre la diferencia del cargo confianza y el cargo concursable o de carrera, como dice la ley, es que el cargo de carrera te da estabilidad y el cargo concursable es volátil, no concursable, pero no es volátil, es de confianza. Entonces estamos acá obviamente para aportar en el tiempo que podamos aportar, y por eso tenemos que hacer un concurso, porque es un cargo que está a disposición del ministro y que él designa fin ese trámite del concurso. Respecto al título, es un indicador en una matriz de criterios que vos podrías tener, pero no es el único, y como te decía, creo que hay otros indicadores que también fueron tenidos en cuenta por el ministro. Y ahí hay que decir algo, porque se hicieron muchas mentiras en el día de ayer. Yo no tengo título universitario por ser en la última etapa del cierre de la tesina. Así que creo que había gente que decía que yo no terminé la carrera o la abandoné o una cosa así, que tampoco es del todo cierto.
Fernando, vos, porque cuando de alguna manera hay publicaciones relacionadas con uno que aparecen en la prensa y que te pegan, entre comillas, es lógico que uno se pregunte por qué, de dónde puede venir el ataque, cuál puede ser la motivación. No sé si te hiciste esa pregunta.
Sí, yo creo que el ataque no es a mí, ¿eh? Yo creo que el ataque en realidad es a una administración que está llegando a resultados que son visibles. El trabajo que hace la SENAT es un trabajo sensible, los intereses que se construyen sobre los resultados de la SENAT también son sensibles, y hay muchos sectores que lógicamente construyen intereses sobre si la SENAT funciona o no funciona y obstaculizar ese funcionamiento.
O sea,
creo que hay que hacer un paralelismo entre administraciones anteriores y esta, y en cuáles se lograron en corto tiempo la mayor cantidad de beneficios para funcionarios, sin desconocer las deudas históricas, y creo que se está caminando a paso seguro y a paso positivo. No obstante, surgen nuevamente estos obstáculos, ¿verdad? Que probablemente no es el primero y tampoco va a ser el último, pero creo yo tiene que ver más con agentes externos que de alguna manera tienen una agenda política en la que quieren generar ciertos resultados por en contra de los resultados que está teniendo la SENAT.
¿Los agentes de la SENAT también se llegaron a manifestar o solamente los funcionarios administrativos?
Hubieron algunos agentes y hubieron algunos funcionarios. Estamos hablando de una convocatoria que fue simbólica, en tiempito considerable, pero hubieron, digamos, agentes, hubieron funcionarios, un grupo de cada quien, ¿verdad? Por supuesto, hay sectores con postura diferente, como en todos lados.
Claro, sí, hubo efectivamente agentes de la Senada, así como nos confirmás. Pero no sería tampoco una idea descabellada pensar que efectivamente están enojados porque ganas 14 millones de guaraníes y una gente está ganando 3, 3 y medio, creo, como mucho más los descuentos o menos los descuentos, ¿verdad? Lo que ellos cobran a fin de mes. También se podría pensar que efectivamente están molestos por eso, o es la primera vez que hacen una manifestación por lo que gana un jefe de gabinete.
Lo que pasa, yo coincido contigo, me parece que es absolutamente válido, incluso si existe un cuestionamiento de ese tipo. Los cargos, según la categoría en la función pública y según las funciones, por supuesto, las responsabilidades, tienen codificado un rubro. El salario no se configura con el nombre de Fernando Cruz, sino se hace sobre la base del cargo y de las responsabilidades, ¿verdad? No obstante, en esta administración, bueno que lo sepan, esta administración está trabajando una reestructuración del organigrama para optimizar mucho los rubros, porque hemos encontrado también una institución en la cual existe, por ejemplo, una sobrepoblación de direcciones. Hay este cargo que tiene que ser replanificados. Y bueno, en esa tarea está, muy probablemente eso va a mejorar también la distribución de la reprogramación de los rubros, buscando, por supuesto, la mayor equidad posible.
Acá me está pasando alguien la información, te lo pregunto al aire para que vos confirmes esto, lo desmientas. ¿Vos tenés vehículo y combustible? ¿Te ponen vehículo y combustible?
No me ponen combustible y tengo asignado como dependencia un vehículo, como todas las dependencias.
Uh-huh. Okay, perfecto.
Bueno, Fernando, no sé si querés agregar algo más. ¿Cuándo estarías defendiendo tu tesina en este caso, verdad?
Sí, y ojalá. Dependo mucho de la revisión de las mesas, pues podamos hacerlo en el próximo mes.
Uh-huh. Bueno, estábamos en línea con Fernando Cruz. Gracias, Fernando, por la comunicación.
Gracias a ustedes.
Coordinador General del Gabinete de la Senad, ¿verdad? No, sí. Reconoce claramente que no tiene título universitario, también informa que es un cargo donde, según la ley, no se necesita el título de confianza, un título universitario, sino más que bien la confianza, ¿verdad?, del titular de la Senat, ¿verdad? Y también se habla de factores externos que bien también puede ser una situación como esta, ¿verdad? Porque recordemos que una de las instituciones que hoy está dando más resultados es la Senat.
Desde el vamos.
Desde la época que Marito asumió ya.
Es cierto, mediáticamente es de las instituciones que más bombas, entre comillas, da, como decís, desde el arranque de la gestión. Es así.
Pero antes que se ponga más nostálgica, vamos a hablar de este proyecto bien duro para los senadores.
Ahí te vas a despertar, ahí te vas a despertar.
Sí, el proyecto de ley que plantea eliminar la jubilación de parlamentarios con solo 10 años de aporte actualmente y 55 años de edad. Anteriormente, hace meses nomás había modificado este proyecto, porque anteriormente con un periodo ya se jubilaban.
Sí, efectivamente, la ley 6112 fue aprobada el 7 de diciembre del año 2018. Esta ley se le pasó a vetar a nuestro presidente Mario Abdo. Una ley a claras luces inmoral, una ley que desvirtúa el concepto de la jubilación, que es la consecuencia del aporte que uno realiza a una caja durante toda una vida laboral. ¿Cómo se puede hablar de una vida laboral cuando únicamente lo hacemos durante 10 años? Uh-huh. Se viola desde luego el principio de igualdad constitucional. El artículo 46 y 47 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Se rompe, digamos, este principio de igualdad, y además debemos hacer algunas ponderaciones y evidenciar ante la ciudadanía cuáles son las características de un cargo legislativo.
Sí.
En primer lugar, nosotros no estamos en situación de dependencia laboral. No es que el Estado es patrón, digamos, de los legisladores. Los legisladores estamos como mandatarios. Ejercemos un mandato que tiene un plazo de comienzo y de final que está establecida en la propia Constitución Nacional. No podemos hacer nosotros una predicción futurológica, si bien es cierto tenemos reelección, de que vamos a estar más allá de los 5 años de mandato para autoasignarnos ya el beneficio de la renta vitalicia.
Uh-huh.
Y Son algunas de las cuestiones que podemos citar, ¿verdad? Por otro lado, hay que decir que en Paraguay, y eso también hay que revisarlo en una reforma constitucional, el parlamentario lo es a tiempo residual. El 85% de los diputados, senadores y parlaciudadanos se dedican a su profesión, al comercio o a la actividad laboral madre, digamos. Uh-huh. Y solamente van los miércoles alzar la mano y en algunas comisiones de vez en cuando las papas queman y se necesita los votos.
Contados son los senadores y diputados, Juan, que se van a trabajar en la comisión y conocen los proyectos. No, después ya le avisan nomás su bancada
y se van.
Cómo tienen que votar.
Así mismo. Nosotros trabajamos, repito, a tiempo residual, motivo por el cual bien podríamos estar cotizando en el sector privado, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que abonan un poco este proyecto. Cuando analizamos un poco el derecho comparado, nos tuvimos que ir a Europa, porque acá en la región todos los parlamentos tienen
jubilación VIP,
la misma connotación. En Colombia, a los 50 años y con 10 años. Si ustedes ven, también la indignación peor ciudadana, ¿verdad?, explotó en su momento. En Brasil son 10 años, Argentina también un régimen parecido. Entonces nos tuvimos que ir a las grandes democracias, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que en el Reino Unido, donde los diputados sí son a tiempo completo, no pueden ejercer, todo es incompatible con la gestión legislativa. Entonces ellos se jubilan a los 67 años de edad, con 44 años de aporte los hombres y 39 años de aporte las mujeres. Si nos vamos a España, son 60 años y 40 años de aporte. Portugal, 60 años y 40 años de aporte. El Parlamento Europeo, 63 años y 44 años de aporte. Entonces vemos que verdaderamente la apuesta es unificar el régimen jubilatorio. A nosotros lo que más nos seduce es el régimen sueco. Es un poco la inspiración de este proyecto. En Suecia los parlamentarios son a tiempo completo y lo que se establece es una suerte de, ellos le llaman garantía de renta, una suerte de seguro de desempleo. Cuando el parlamentario no puede o no es reelecto o decide abandonar la carrera, lo que el Estado le hace es pagar máximo durante 2 años para que él pueda encontrar un empleo. Uh-huh. Ustedes se imaginan a alguno buscando empleo acá, ¿verdad? Entonces es el lo que inspira, porque para los suecos la verdadera honra representa justamente estar dirigiendo los destinos de su país. Eso ya es de por sí un alto reconocimiento social, motivo por el cual ellos no tienen ningún tipo de privilegio.
Y eso es lo que vos vas a plantear en tu proyecto de ley, porque yo escuchaba a mucha gente, y a mí me parece hasta una cuestión de sentido común. Genial. Ustedes, por más que hay gente que debate si son trabajadores o no, uh-huh, porque hay otra gente que dice, no, son funcionarios electos, etcétera. Pero bueno, imaginemos que son funcionarios, uh-huh, los diputados. Uh-huh. ¿Están ahí 5 años o 10 años? Y bueno, y que se contabilicen los aportes de 5 años, 10 años, pues cuando salen de ahí seguirán aportando desde otra empresa, de otro lugar, como cualquier otro trabajador.
En realidad nosotros queremos desprenderle al Estado de esta caja. No, uh-huh, tiene razón de ser que el Estado actúe como intermediario. Ni en la retención de aportes, ni en el aporte. Por eso hablamos de la abrogación de la ley. Sacar de nuestro circuito legal y constitucional algo que no tiene, digamos, sentido. Esto eventualmente podría ser de iniciativa privada, porque mucha gente me habla, y quiero responder a eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con los derechos adquiridos? ¿Verdad? El famoso debate, el Estado es pétreo. No se puede mover, no se le puede tocar porque hay derechos adquiridos. Y esa es una mentira que hay que empezar a desmontar. No es cierto que si aumentamos de 6 horas laborales a 8 estamos violando derechos adquiridos. Cuando se trata del bienestar y la sanidad de la nación, no existen derechos adquiridos. Y esto está en el artículo 128 de la Constitución Nacional, porque el interés particular nunca puede estar por el interés encima del interés general de la nación. Entonces nosotros no podemos, so pretexto de 233 personas que hoy reciben esta jubilación, continuar, digamos, con un sistema inamovible. Saquémoslo y vamos a ver un poco si gerenciando este esquema en el sector privado puede funcionar la caja. A la caja ya se le inyectó 104 mil millones de guaraníes para su funcionamiento de dinero público. Y como no se va a soportar sola la caja con esta jubilación absolutamente descabellada de 10 años, retirando, digamos, el 60% del aporte, o 180 meses, 15 años, retirando el 80% del aporte, no se va a poder sostener. Entonces, cada vez que existe un desequilibrio económico, ¿quién le salva?
Nosotros.
Nosotros. Papá Estado agarra y le inyecta dinero. Le inyecta dinero para salvar a la caja. Y esto siempre se hizo a oscuras, siempre se hizo con pactos políticos, porque ya se le salvó a la caja varias veces, de hecho que no se puede luego soportar, y nunca nadie habló de la jubilación. Entonces, este es el momento en donde nosotros debemos despojarnos de este privilegio. De lo contrario, no vamos a tener la altura moral para tratar ningún tipo de pedido ni rechazar ninguna jubilación que venga, del sector que venga, porque no tenemos la altura moral hoy para decirle a los médicos, creo que están viniendo los odontólogos, los bioquímicos, los trabajadores
sociales.
Ahora
van a venir sectores por sectores.
Así mismo.
Y ningún diputado, ningún senador le va a poder decir.
¿Cómo le vamos a decir? Nada no podemos decir. Estamos atados de pies y manos porque tenemos este régimen jubilatorio bastardo, ¿verdad? Porque es realmente, yo hoy quiero preguntarme, no tenemos vergüenza de la gente. En estos 30 años de democracia fuimos acumulando, mediante el uso indebido de la influencia que tenemos, porque somos nosotros los que fabricamos las leyes, autoasignándonos privilegios que van desde las cuestiones más desopilantes: seguro médico VIP, seguro odontológico, cupo de combustible, 5.500.000 guaraníes mensual, que equivale a llenar 30 tanques llenos al mes. O sea, que ¿quién usa 30
tanques? En algún momento, sobre ese tema del combustible, Katy, yo sé que en tu caso creo que vos donás los vales de combustible, ¿verdad?
Sí.
No se planteó al menos estudiar la posibilidad de eliminar eso.
Eso se tiene que eliminar por presupuesto porque no está establecido en la ley.
Claro.
Nosotros hicimos un primer intento en el presupuesto pasado. Vamos a volver a hacerlo ahora en el estudio del presupuesto 2021. Lo que pasa es que, ustedes saben, nosotros no tenemos la fuerza, por eso hoy estamos pidiendo la alianza estratégica con la ciudadanía, estamos lanzando una campañita en redes que se llama Fuera Jubilación VIP. Si nosotros no tenemos el acompañamiento ciudadano, olvidémonos de que hoy por revelación divina, la mayoría
esto.
De los parlamentarios va a decir, tiene razón esta mujer o tiene razón.
Vos no tenés voto, vos no tenés votos.
Nosotros tenemos 2 votos desde la bancada del Encuentro Nacional.
Claro, pero el sondeo que vos haces, porque vos sos súper viva.
No, todavía no tenemos los votos.
Todavía no hay
votos. No hay votos. Pero sí tenemos adhesión de un grupo importante ya de parlamentarios. Pero acá va a actuar el corporativismo. Inclusive colorados y liberales se han manifestado en algunos... en algún sentido de que iban a apoyar, pero yo tengo temor con el famoso mandato de bancada, ¿verdad?
Claro,
que no
sí.
existe y es inconstitucional, y es cada vez que se invoca, a mí se me eriza la piel lo ignorante que podemos ser, porque al decir por mandato de mi bancada yo estoy incurriendo en una causal de pérdida de investidura, porque la Constitución establece que no existe mandato imperativo. Mi voto es producto de mi convicción. Yo no puedo decir por mandato de mi bancada voto en tal o cual sentido,
pero
o por mandato de mi...
Eso.
Y está mal,
hasta ahora se
porque
dice.
Somos unos
Voy
ignorantes.
A esperar a ver qué dice la bancada, te dice, cada vez que uno le pregunta.
Y son unos ignorantes, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer. Ignoran cuál es el... En ese sentido son ignorantes, ¿verdad? Porque se ofenden demasiado fácil con mis colegas, conmigo, ¿verdad? Ignoran lo que dice la Constitución.
En el sentido
nacional.
De la palabra. Que
así
no entienden
mismo.
Lo que
no
dice
entienden,
la Constitución.
No.
Si entendiesen, hubiesen tenido miedo.
Claro.
Sí, así mínimamente.
Se iban a cuidar, por lo
Pero
menos.
Pero como es un mirorey decir por mandato de mi bancada o de mi partido, y nunca tuvo consecuencia porque la impunidad campea, entonces nosotros no nos formulamos estas preguntas existenciales. Por otro lado, ¿verdad? Nunca nos hemos formulado el tema del... Yo quiero hablar del conflicto de intereses. Y lo de Dionisio Amariña viene a cuento. Ese conflicto de interés jamás fue calificado por la jurisprudencia, por la corte. Tampoco nosotros hemos hecho una ley. Porque como nosotros podemos ejercer libremente nuestras profesiones y oficios, en muchos de los casos existe conflicto de interés. Por ejemplo, cuando yo siendo empresario... participo de licitaciones públicas. cuando yo siendo abogado litigo y con eso genero un conflicto de intereses eventualmente en la justicia. Cuando siendo, digamos, proveedor de servicios o de bienes del Estado, finalmente también estoy en un conflicto de interés que nunca fue definido por la ley. Y eso tenemos que hacerlo, porque lo que hizo Amarilla colisiona con ese principio de conflicto de interés. Él se fue nada más y nada menos que a un lugar en donde estaba en entredicho la participación de su amigo, y puede ser mi partner, mi brother, no sé cómo lo que él le llama, ¿verdad?
Esto de la, usar partner, casi todo lo que está metido en cuestiones de tráfico de influencia, ese partner, es mi partner.
No sé, algo así.
Y algunos le da el pendejo.
Y ahí hay conflicto de intereses, Patricia. Ahí mira que él está diciendo y está apadrinando, sobre texto de una relación de amistad, un conflicto de intereses que se está dando con una licitación de nada más y nada menos que de 14,000 millones de guaraníes. Uh-huh. No es moco de pavo el monto que está en juego. Entonces son cosas que debemos empezar a tratar. Esto no viene tampoco de ahora. La gente que leyó el manifiesto y las promesas de campaña que nosotros hicimos, entre ellos figura la derogación de la jubilación, nos tuvimos que apresurar un poquitito. Cuando Friedman presenta ese proyecto, a mi criterio, y lo digo con todo respeto, gatopardista, porque lo que hace eso es volver a situar en la esfera pública el descuento, y siempre está la intermediación del Estado y el dinero público en la famosa jubilación de los parlamentarios. Esto hay que quitarlo de cuajo, eliminarlo porque, repito, se desvirtúa la tarea parlamentaria. Y no hay afectación ni de derechos adquiridos, no hay colisión, ¿verdad? Esto hay que estudiarlo.
¿Ningún tipo de jubilación luego hoy pueden tener?
Ninguno. Tipo de jubilación.
Por la no dependencia del Estado.
Sí, por la no dependencia, por repito, porque nosotros ejercemos un mandato.
Claro.
5 años no te genera. Yo no puedo decir yo voy a estar 15 o 20 porque hay reelección nomás. Mi mandato es 5 y después se va a renovar por 5 más. Entonces, si yo quiero aportar, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Me dice la gente, ¿y cómo nosotros, los pobrecitos y los ayshinyaranga, no tenemos pico derecho a jubilarnos? Y en realidad yo pienso trabajar toda mi vida, tengo un concepto, ¿verdad?, tan diferente de lo que es la jubilación, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ese derecho, pero no metamos al Estado en este mejunje y en este enjuague. Hagámoslo como lo hacen las profesiones liberales. Yo ejerzo mi profesión, muchísimos colegas, somos 55,000 matriculados. ¿Y qué hacemos para juntar nuestra jubilación? ¿Nos vamos a una mutual, a una cooperativa o a alguna suerte de empresa privada? Y ahí realizamos nuestros cálculos y nuestros aportes. Pero no le metemos al Estado, es una profesión liberal, ¿verdad?, que no está en relación de dependencia, y más o menos eso es equiparable al rol que cumple un parlamentario.
¿Qué nivel de ahorro se puede conseguir si se aprobara esta ley? No sé si tenés el cálculo.
Sí, lo que pasa es que yo no quiero hablar tanto de ahorro, ¿verdad? Yo sinceramente lo que quiero posicionar en la mesa es lo espurio que implica la jubilación. Pero hoy tenemos, te doy las cifras y los números exactos y hagamos los cálculos acá entre todos. A nosotros se nos descuenta 6,200,000 guaraníes mensual, que es el 20% del salario. Y un 7% que serían 4 millones de guaraníes, serían 10 millones de guaraníes mensual del aporte de la dieta más el aporte del Estado. Y eso hay que multiplicar por 125 más 18 por 12. Eso es lo que representaría el costo, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad?, ahí vamos a tener realmente el salario inflado, porque estas fueron aumentos salariales disfrazados que hubo, ¿verdad? Porque 6,200,000 que al final es dinero público, pero que no aparece en tu liquidación.
Ah, ya.
¿Entendés? Entonces, esos 6,200,000, una vez que se elimine la jubilación y ya no existe esta intermediación, quedaría así percibido neto, sí, ¿verdad? Neto quedaría, y yo haría lo que quiera con eso, ¿verdad? Claro. Podría aportar, podría renunciar, podría donar, o realmente se podría reducir. Ahí va a estar el gran desafío, ¿verdad?, de que eso, ya que nunca luego percibimos, que se reduzca ese monto y que ya no cobremos, ¿verdad?
Sí.
Entonces son alrededor de $5,200, según los cálculos que hoy estamos ganando los parlamentarios paraguayos.
¿Y con quién ya conversaste hasta ahora, diputada, en la Cámara de Diputados, sobre este proyecto? ¿Quiénes ya al menos te sentís que te van a apoyar o que no, definitivamente?
Yo converso muy poco con mis colegas, ¿verdad? Mucha gente me dirá cómo entonces vas a negociar proyectos, ¿verdad? Pero realmente hay una desconfianza muy grande hacia mi persona. Yo soy una persona muy abierta, ¿verdad? Pero voy también de frente, ¿verdad? Uh-huh. Yo no ando, digamos, con eufemismos ni con medias tintas. Soy medio antipática en mi hablar, ¿verdad? A lo mejor la gente que desea, digamos, y está en un mundo en donde se siente una suerte de señor feudal, en donde hay que rendir pleitesía, y esas formas a mí no me enseñaron y ya no las voy a aprender. Tengo 41 años y reconozco mis limitaciones. Hablé con algunos colegas. Creo que la bancada de Hagamos ha manifestado ya públicamente que iba a apoyar. Los diputados nuevos están diciendo que lo van a hacer. Uh-huh. También el día de ayer me encontré en la recepción de la Embajada Argentina con La Torre. Sí. Y le comenté un poquitito también el proyecto y me dijo que veía con buenos ojos. Hoy hablé con Walter Harms, ¿verdad? Que pasó así a saludar y me dijo, bueno, que lo iban a pensar en bancada, ¿verdad? Uh-huh.
Walter Harms, un hombre adinerado desde antes de entrar a la política, ¿verdad? Que no le va a faltar para sobrevivir o para vivir, ¿verdad? Un hombre que es dueño de muchísimas empresas en la zona de sur del país, ¿verdad? Que ya lo vamos a pensar. Yo no quiero pensar, que haga la redundancia, lo que va a decir otro que está más o menos.
Que está, sí,
la gente está aportando el cargo de diputado o de senador, ¿verdad?
No, y muchos me dicen que son ya 3 periodos que están aportando, ¿verdad? Hay diputados que hace 3 periodos, ellos van a tener 15 años, 80%, y que cómo le vamos a dejar colgados, ¿verdad? Escuché también algunas declaraciones, ¿verdad? Y sinceramente a mí me... Y yo le dije eso justamente a uno de ellos. Me interesa muy poco cómo vos vayas a solucionar tu problema económico, le dije, porque acá lo que hay que pensar es en el bienestar de la ciudadanía. Uh-huh. Nosotros no podemos seguir legislando en función a uno mismo. Hemos desvirtuado absolutamente la función pública. Ya no es un servicio, no es una pasión, no es una vocación, es simplemente un lugar, y acá hay que desalentar la participación de haraganes, de corruptos, de fascinerosos, de codiciosos, que atraídos por los privilegios se postulan a cargos electivos y que sabemos que sus capacidades no dan, y que probablemente si no hubiesen timado a la población que les votó, estuvieran en una esquina con un sombrerito mendigando, porque ni siquiera tienen la destreza de hacer malabares en un semáforo.
Sí, a ver, en el marco, porque va a haber negociaciones políticas, tiene que haber una ley tan compleja, sí, va a haber que ceder algunas cosas. No sé si estarías dispuesta a ceder que no sea, o sea, que se aplique recién en el próximo periodo o para la próxima elección parlamentaria, entonces no se afectan, entre comillas, los intereses de esta gente que está preocupada.
Yo estaría dispuesta hasta un plazo de gracia, por ejemplo, de un año, para darle tiempo a que se acomode la caja, pero no más.
No más.
Porque si no, eso va a implicar otra vez tirar para el próximo periodo y que el próximo parlamento pueda hacer cualquier cosa de esto.
Yo creo que no hay mucho que pensar. Sí. Es que no, o sea, no tienen mucho que pensar con un salario de 35, 36. Salario, yo cuando ya me pongo ahí, las dietas, el viático, todo lo que gana combustible, compañía, ¿verdad?
Pagate la jubilación.
Pagate vos tu propia jubilación.
Es muy lógico, o sea.
Es una millonada, diputada, lo que hoy están ganando usted, atendiendo la situación económica en nuestro país, donde creo que ni el 40% llega a ganar el salario mínimo.
Sí.
Sí, la gente tiene que trabajar alrededor de 2 años para ganar lo que un congresista gana en 2 meses, uh-huh. ¿verdad? O sea que esa es la correlación. Uh-huh. Y es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Y la gente, nosotros estamos procurando, como se dice, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer, y esto no es políticamente correcto, pero la gente demanda políticos honestos, pero vota políticos corruptos, y entonces se hace muy cuesta arriba trabajar en una cámara en donde el corporativismo es feroz, en donde permanentemente, ustedes no saben, por la tele que se ve así desde lejos nomás, el ambiente cuando cruzo así se corta con un bisturí el aire.
Sí, ya vos, ¿verdad? No te quieren nada.
Un poquitito.
Pero yo te recomiendo, Juan, y creo que vas a coincidir conmigo, en que hables más con ellos, ¿verdad? Que te sueltes un chiquitito más, tal vez algunos Sí,
lo podés traer a este lado. Lo podés traer a este lado.
De 6 meses yo intenté, 6 meses yo intenté mostrar los dientes, hablar, digamos, de manera modosita. Me pasaron encima. Entonces, hoy la consigna es estar del lado ciudadano y pedirle a la gente que nos apoye. Ahí no vamos a encontrar aliados. Porque están acostumbrados a un modus operandi. Nosotros vamos a encontrar aliados en las calles. Y no digo que todos seamos iguales, porque hay una multibancada de la cual, digamos, nosotros participamos y que me siento muy orgullosa de mis compañeros, que estamos, a lo mejor no tienen el mismo ímpetu ni visibilidad mediática, pero a la hora de votar hay 20 diputados aproximadamente, incluyendo gente del Partido Colorado y Liberal, que están acompañando nuestras propuestas a pesar, y yo me quito el sombrero, porque debe ser mucho más difícil arar en un partido tradicional y votar en contra, digamos, de los mandatos tradicionales, ¿verdad? Tal es el caso, y yo lo quiero honrar, ¿verdad? El diputado Ramón Romero Roa, por ejemplo, él tiene postura firme, él siempre vota desafuero, pérdida de investidura, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad?
Sí, tener toda una, exacto, un equipo dirigencial, ya sea acá en Asunción, en Ciudad del Este, porque él es de Alto Paraná, en varios sectores, y en la propia ANR en sí, ¿verdad?
Y él dice no. Él dice, no, yo voto, tengo mi manera de pensar y lo hago. Y en el Partido Liberal puedo citarlo al colega Álvaro Mariño, a Edgar Acosta, a Celeste Amarilla con sus bemoles, ¿verdad? Pero también está acompañando. Y hay varios, ¿verdad? Pues no podemos decir que todo está perdido dentro de los partidos tradicionales, no. Sí son una minoría muy pequeña minoría. Las que van en contra, digamos, de las directrices y del modus operandi que hoy no le entra luego en la cabeza, ¿viste? ¿Por qué no serán una niña normal, ¿verdad? Es famoso. Claro.
Pero yo creo que de verdad lo que decías, ¿por qué la gente termina votando a esta gente? Yo estoy convencido que la gente sabe perfectamente quién es quién. La gente sabe que no son todos iguales, pero ¿por qué los vota? Y los vota por este sistema, porque quiere ver si no le puede meter a su hijo en un ministerio, porque es el puntero que se va y le promete que le va a meter a su sobrino en la municipalidad, porque es el tipo que le dice, bueno, yo gano, yo te voy a faltar a vos primero en la calle. O sea, es todo un sistema, y los partidos tradicionales montaron este sistema. Así. Y si vamos desmontando de a poquito el sistema, va a ser cada vez más le vamos a liberar a esta gente y van a poder votar por quienes realmente todo, tengan ganas de votar.
Y todo tiene que ver con la ausencia del Estado, ¿verdad? Porque dice Juan, si a mí no me hace falta de que un candidato me prometa asfaltar mi calle si el MPC lo está haciendo. Claro. A mí no me hace falta decir, yo te voy a conseguir un trabajo a vos si me votás, si el Ministerio del Trabajo está haciendo su trabajo, al menos para los jóvenes, ponele, ¿verdad? Si vamos a ir a un rango, ¿verdad? O sea, todo tiene que ver con la ausencia del Estado. La pregunta que quedó en el tintero, ¿qué va a pasar con Dionisio Amarilla? ¿En qué momento, en qué parte él se conflictúa con la Constitución Nacional, diputada?
Bueno, era lo que explicaba un poco, ¿verdad? Acá, en primer lugar, hay que analizar la situación desde un contexto global. Y en la hipótesis, ¿verdad?, que de que el relato del periodista sea, digamos, el que parta como la premisa fáctica de esta situación, nosotros vemos un claro conflicto de intereses. ¿Qué es el conflicto de interés? Primero hay que mirarle a Amarilla como un representante, digamos, de la sociedad, con la investidura, con las prerrogativas, con la influencia, digamos, que tiene, digamos, en el ámbito legislativo. Y a partir de ahí, hablar de conflicto de interés, que es aquella situación, voy a leer en la definición, en la que el juicio del individuo concerniente a su interés primario y a la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario de tipo generalmente económico o personal. Configurado el conflicto de interés, porque acá había una licitación pública, había una persona, digamos, investigada, si bien es cierto, no por la justicia, sí por un medio de comunicación, y a partir de ahí se podría eventualmente configurar el inciso segundo del artículo 201, que es el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Porque esa figura hoy no está reglamentada. Entonces, lo que se tiene que estudiar en el Senado, y hay que abrir el debate y no hay que eludirlo, es si existe una responsabilidad política en la conducta de Amarilla, en la situación que plantea el relato del señor Juanqui Lescano, que acusa directamente a María, porque acá está la acusación, sí, de intentar sobornarlo para que él deje de publicar o baje los decibeles en una nota periodística que tiene un interés público. Porque finalmente hay 14 mil millones de guaraníes de dinero ciudadano.
140 mil.
140 mil, de hecho. 10 veces más.
Sí, sí. O sea, que imagínense si eso no va a ser de interés público. Yo creo que el tema de la empresa es, y de la participación, digamos, de los empresarios, entra más en el ámbito del conflicto ético, ¿verdad? De un poco, eventualmente se podría considerar una suerte de emboscada al periodista, ¿verdad? Embretándolo para que participe de un guión que claramente se presenta como inofensivo, porque lo que él tiene que hacer es ponerle bien a una empresa que
sobre la cual está escribiendo,
¿verdad? Sí. Y no es estaba escribiendo, está escribiendo. Entonces hay un conflicto ético, y como él eventualmente siempre, sobre la base fáctica del relato del señor Lescano, el soborno privado no está penado por la ley. No hay una figura penal que pueda involucrar a estas personas particulares en un eventual hecho relevante penalmente.
Por Yo estoy
analizando figura, muy a priori, ¿verdad? Claro. Entonces, no, sin los detalles, ¿verdad? Conociendo lo que ustedes conocen nomás también de la noticia. Pero a mí lo que me interesa como ciudadana y como miembro del Poder Legislativo es la conducta de Amarilla. Es Amarilla el que debe, y no cansarse de explicar, porque hoy lo noté muy nerviosito, ¿verdad? Él sí que es lo que estaba nervioso, ¿verdad? No cansarse de explicar esta situación. Él tiene que, este tema de que es mi amigo, y es mi partner, y es mi brother, y es mi hermano del alma, ¿verdad? Esto ya no cuaja cuando uno está ejerciendo una función pública.
Él admite que estaba estudiando la cuestión tributaria, sí, ¿verdad? En su casa. Y que salió corriendo porque un amigo le necesitaba. De interés personal, ahí...
No, por eso hablo de
interés personal que él tenía, sí, sí, mismo, para llegar hasta ese lugar.
Y que aclare qué es lo que pactaron.
Efectivamente, ¿verdad? Porque estos modos de hablar se asimilan mucho a... Me hace acordar mucho a mí la película del Padrino, ¿verdad? Que parezca un accidente, ¿verdad? Entonces, me hace acordar un poco... Sí. A lo mejor soy un poco también histriónica o exagerada, pero... teniendo en cuenta los antecedentes de Amarilla, hay que ver quién es el senador Dionisio Amarilla.
Y otra
persona que ya está con varios hechos de sospecha de corrupción pública.
Tiene varios antecedentes.
Claro, y otras cuestiones también que tienen que ver con este modus operandi, que un poco, para mí por lo menos, que no soy de hacer esas cosas, me hacen un poco de ruido el hecho de que hayan averiguado acerca de deudas personales de él. Según, básicamente estaba metido en una deuda por un auto, por eso es que le dicen, vas a estar tranquilo porque te vamos a pagar 10, es la versión de Lescano, ¿verdad? Claro. 10 cuotas de tu auto, también que en teoría le habrían ofrecido un trabajo a una persona cercana a él, o sea, le investigaron. Claro. Le investigaron
le
para ver
cuál. El lado débil.
Exacto, le buscaron el lado débil para saber por dónde entrar.
El abogado busca para recusar.
Exactamente.
Sí, buscamos a veces el pariente, hasta sí, le desempolvamos, sí, a un difunto para tratar de fundar una recusación. Exacto. Muchas veces. Pero yo repito, ¿verdad? La conducta privada está un poco exenta en este caso, salvo de un análisis ético de integralidad, ¿verdad? La integridad es muy importante en una sociedad también para fundar lazos de confianza. Pero eso queda en el ámbito ético y moral, que es una decisión personal de cada ciudadano, pero siempre según el relato muy fuerte que hace Lescano, y más gráfico aún cuando muestra un dinero, ¿verdad? Porque él pone encima de la mesa del estudio, yo lo vi a través de YouTube, pone y dice, con esto el senador Amarilla me intenta sobornar. Entonces,
y puso
eso
los 23
es lo que puso la plata, ¿verdad? Yo no sé cuánto había, pero había varios fajos.
23 millones.
Entonces, ese es el punto relevante. Si miente Lescano, es grave. Pero la construcción con la cual él realiza esto amerita un debate político serio en este momento de absoluta crisis de credibilidad del Congreso. Sí. Entonces, hay que acá entender, Amarilla tiene que dar una explicación, tiene que encontrar la manera de no cansarse, de no agobiarse y realmente saldar estas dudas que quedan cuando una persona agarra y dice, y encima hay algunas filmaciones también que son caseras y todo lo que quiera, pero que hacen que los hechos que relata el señor Lezcano se encuentren mínimamente respaldados por una, digamos, por un medio gráfico.
Bueno, diputada, permitinos vender un ratito acá, sí, con Juan, vendamos. Porque si no, no nos van a... Cuando acá nos avise, cuando nos diga el compañero Joel, nosotros hacemos una pausa, de paso te despedimos y te liberamos ya, diputada. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voz Alta.
Sí. Muchas gracias, y quisiera pedir, ¿verdad?, un poco recordar la campañita en redes, fuera jubilación VIP, por favor, con este hashtag, estamos... Hashtag, me dice, ¿verdad?
Hashtag.
Yo mi nieta de inglés es preponderante, ¿verdad? Entonces, le pido, por favor, a la gente que haga ese esfuerzo. Son 3 minutos, alzar una fotito, apoyar, ¿verdad? Este privilegio hay que derogarlo. Y yo quiero creer que la ciudadanía paraguaya participe en la decisión de los asuntos públicos, aleccione a 125 personas diciéndole, ese no es un cheque en blanco. Estamos atentos a lo que hacen. Muchas gracias.
Gracias.